Radio UBA presenta Sobre la Tierra, el programa de la Facultad de Agronomía, Ciencia y Tecnología en Agronomía y Ambiente.
Buenas y frías noches. Esto es Sobre la Tierra, el programa de la Facultad de Agronomía en el que contamos los avances científicos y tecnológicos en agronomía y en ambiente de nuestra facultad. En primer lugar, como siempre, saludamos a Jorge ahí tirando magia en la botonera y nos pone al aire. Y acá en la mesa estamos solos con Janina Nemirovsky y quien les habla, Pablo Roset. ¿Qué haces, Janina?
Hola, Pablo. Buenas noches y bienvenido de vuelta.
Sí. Bienvenido. Retornado, con todo el jet lag encima.
Retornado y encima me hicieron un cambiazo. Ahora nos falta Sebastián. No,
y bueno, bien, llega uno, se va otro. Falta Seba, que se descuidó, se desabrigó.
Se destempló.
Y ahí está en camita. Pero bueno, mientras él está reponiéndose, le mandamos un saludo. Nosotros tenemos que seguir haciendo el programa.
Exactamente. ¿Y qué vamos a tener en el primer bloque?
Mira, en el primer bloque vamos a entrevistar a Débora Rondanini, que es investigadora del CONICET, es docente de nuestra facultad en producción vegetal. Y con ella vamos a hablar sobre la producción de colza y de carinata, que son dos cultivos de invierno, se hacen en invierno, son alternativos o complementarios a lo que son el trigo, la cebada. Y bueno, Débora también nos va a hablar sobre los avances científicos en estos dos cultivos, la actualidad y también las posibilidades de producción a futuro en nuestro país.
¡Qué bueno!
Y te toca a vos ahora. La segunda parte, ¿qué vamos a tener?
Ahora, en la segunda parte vamos a tener acá en el estudio a dos invitados.
Bien.
Una es Natalia Alonso, ella es estudiante de Ciencias Ambientales, y a Patricio Strache, él es docente de Sociología y Extensión Rurales y además es director de tesis de Natalia.
Bien.
Con ellos vamos a hablar sobre la tesis de Natalia, justamente, en la que están analizando el proceso de construcción colectiva de un paisaje natural en La Ferrere, que gracias a las personas que lo habitan, se constituyó como un espacio verde comunitario que está además inmerso en un entorno urbano.
Mira, qué interesante.
Muy interesante.
La verdad que me encanta. Y mira, estaba pensando, por ahí queda mal que lo diga yo, aunque siempre viene bien un poco de autobombo, ¿no? Quédense con nosotros porque pinta que va a ser un programa espectacular. Ahora vamos a escuchar un poco de música y volvemos ya con la primera entrevista.
Frágil temperamental, que en vez de rezar por mí, se fue a bailar, se fue a la disco del lugar, quiso mi disfraz, vivir como un mortal. Particular. frágil temperamental que en vez de rezar
seguí en Sobre la Tierra por Radio UBA.
Primer bloque en Sobre la Tierra, son las 20:12 de la noche y estamos en comunicación con Débora Rondanini, docente de producción vegetal de la Facultad e investigadora del CONICET. Y creo que a esta altura también se ganó el título de amiga de la casa porque hemos hecho unas cuantas notas con ella. Y con Débora vamos a hablar sobre dos cultivos invernales alternativos al trigo, que son la colza y la carinata. Hola, Débora.
Hola, Pablo. Buenas noches.
¿Cómo
buenas
está?
Noches
buenas
para
noches
para toda la audiencia.
¿Todo bien?
Sí, sí. Todo perfecto.
Buenísimo. Para arrancar con la entrevista te quería preguntar, ¿por qué estudiás la colza y la carinata, ¿no? ¿Qué características, qué superficies ocupan hoy en la Argentina, por ejemplo?
Bueno, las dos son oleaginosas invernales, a diferencia de la soja, que es nuestra principal oleaginosa, o el girasol, que también es un cultivo que queremos mucho. Uh-huh. Esos dos cultivos se hacen en verano. Y de las pocas oleaginosas de invierno que hay, oleaginosas nos referimos a cultivos que acumulan en los granos aceite. Uh-huh. La colza o canola, tal vez la gente la ve, la divisa en el supermercado como canola, es la más conocida, y Brassica carinata es una prima hermana. Uh-huh. De la colza. Son parientas de las son crucíferas y son parientas de muchas especies que encontramos en la verdulería.
Sí.
Y que las encontramos ahora, justamente porque son de invierno. Uh-huh. Son parientas de todas las coles, ¿sí? De la familia de todas las coles. Las estudiamos juntas porque tienen muchas características similares. Se desarrollaron en el mismo centro de origen, o sea, el lugar donde las especies se formaron son similares. Brassica carinata se llama también mostaza etíope. Uh-huh. Es parienta de otras mostazas también, y entonces tienen muchas características similares en su ciclo y en su forma de producirlas. Por eso es fácil pasar de un cultivo al otro. Uh-huh. Y estudiarlos juntos.
¿Y cómo es hoy en Argentina?
Respecto al área.
Eso, el área, te quería preguntar. Sí.
Bueno, en el mundo la principal crucífera oleaginosa invernal que se produce es la colza, no la canola.
Exacto.
En el mundo, más o menos actualmente, se producen unos 75 millones de toneladas, mayormente en el hemisferio norte. Uh-huh. En Europa, en India, en China, si vamos a comer a la casa de cualquier persona de esos países, lo que vamos a encontrar en la cocina es aceite de canola.
Mira.
Si vamos a Canadá y a Estados Unidos, también. Para ellos el aceite de girasol, que es el común para nosotros, es un aceite gourmet, ¿no? Y el aceite de cocina común es el aceite de canola.
Mira vos, no tenía esa data.
En el hemisferio sur, sí, el aceite gourmet es el oliva, y el siguiente en características gourmet es el aceite de girasol, que para Bien. Nosotros es el aceite común de cocina, ¿no?
Claro.
En el hemisferio sur se producen canola y algo de carinata se está empezando a producir en Australia y en Sudamérica. En especial en el cono sur, hace ya varios años, todavía no llegamos a una década, pero hace varios años que sostenidamente está creciendo el área cultivada con brásicas, con colza y carinata, en el hemisferio sur y en Sudamérica. En Sudamérica hay alrededor de 220.000 hectáreas y se cultiva en todas las áreas donde se puede hacer trigo. Donde se hace trigo, se puede hacer también colza. Y entonces tenemos producción de brásicas desde el Cerrado brasileño, ¿sí? En el norte de Brasil, hasta el sur de Chile. Fíjense qué amplia la zona, ¿no?
Sí, sí, sí.
Muy amplia la adaptabilidad que tiene para adaptarse a todos esos diferentes ambientes. En Argentina hemos tenido, como todo en nuestro país, sus momentos de auge y de caída. Y en general decimos que la colza es un cultivo op- oportunista, porque cuando al trigo le está yendo mal, aprovechan las otras opciones de invierno.
Claro.
Y entonces la colza tuvo un pico que llegó a las 90.000 hectáreas cultivadas en los años 2012-2013. Uh-huh. ¿Sí? Que si recordamos, fueron los años donde menos trigo se hizo. Y ahora está pasando algo parecido, ¿no? Que de vuelta el trigo está medio-medio y entonces aprovechan otras opciones invernales. En Uruguay, el crecimiento ha sido exponencial, ¿sí? Sostenido, y ya superan las 90.000 hectáreas.
Y sí, lo que me imagino es que, a diferencia de aquellos picos en 2012-2013, ahora estaríamos en mejores condiciones para cultivarla. Supongo que debe haber habido algún avance en ese sentido.
Exacto, hemos aprendido bastante del cultivo, hemos aprendido, como toda curva de aprendizaje, hay avances, retrocesos, hay errores, y hay pruebas, errores, y hay éxitos también. Así que hemos aprendido bastante. Alrededor de 25.000 hectáreas están cultivándose actualmente de colza y un poquito de carinata. Uh-huh. La carinata está haciendo su entrada, su estreno,
sí,
en los sistemas invernales de Argentina, impulsada por las empresas semilleras que están promocionando sus genotipos, ¿no?
Uh-huh.
Y hemos aprendido bastantes cosas. Por ejemplo, la zona de adaptación de los genotipos invernales y las fechas de siembra más adecuadas para los invernales y los primaverales. Con esto me refiero a los que necesitan horas de frío en el invierno o los que no, los que tienen un ciclo más corto. Y hemos aprendido también a fertilizarla mejor y a cosecharla mejor, porque tiene bastante pérdidas de cosecha por ser un grano muy, muy pequeño. Pensemos que los 1.000 granos de colza pesan, o de carinata, pesan más o menos entre 3 y 4 gramos.
Claro.
O sea, 10 veces menos de lo que pesan el trigo, por ejemplo, ¿no? O sea, es un grano realmente muy pequeño.
Totalmente.
Parece una semilla de forrajera o de hortícola, ¿no? Entonces, hemos aprendido bastante. Los uruguayos en poquitos años han aprendido lo que sabemos nosotros y más todavía. Así que eso es un buen momento para Sudamérica, para incluir otras alternativas invernales que son cultivos de renta, ¿sí? En el caso de la colza y en el caso de la carinata, y que le aportan al sistema más opciones en la rotación de los cultivos, que sabemos que desde los conceptos ecológicos es algo necesario para mantener la sostenibilidad del sistema.
Hola Débora, Yanina te saluda.
Hola Yanina, buenas noches.
Buenas noches. Te quería preguntar, ya nos comentaste este datazo de que es el aceite común en el hemisferio norte, pero además de eso, ¿cuáles serían los principales usos y los destinos de estos cultivos?
Bueno, durante varias décadas se hizo mucho mejoramiento en el caso de la colza doble cero o canola, que es la colza alimenticia, para quitarle factores antinutricionales, ya compuestos que, cuando son ingeridos, hacen mal a la salud. Y entonces se le quitó, o se le bajó casi a cero, un ácido graso que tiene el aceite, que es perjudicial, que es el ácido erúxico.
Uh-huh.
Es un ácido graso monoinsaturado. Y se aumentó entonces el ácido oleico, ¿sí? O sea que el aceite de colza o de canola es un aceite alto oleico. Y la colza alimenticia, ¿no?
Sí.
En el resto de las brásicas, que no han sido mejoradas para consumo alimenticio, se mantuvo el ácido erúxico. Y entonces es una manera de diferenciar muy bien distintos usos, ¿no? Uno es el uso alimenticio y otro es el uso industrial. Brásica carinata no fue mejorada para ser aceite alimenticio, sino que es un aceite de uso industrial.
Uh-huh.
Y con él se puede hacer biodiesel, ¿sí? Biodiesel para automóviles, para camiones, y se puede hacer también biojet. O sea, biodiesel, biocombustible, en realidad es bioquerosén,
claro.
para aviones.
Para aviones, sí, sí.
Que es algo, eso es un uso muy reciente, de hace muy pocos años. La aviación internacional, la industria de la aviación, emite, como todas las actividades humanas, tiene emisiones de carbono.
Uh-huh.
Y ha decidido tomar una serie de medidas para reducir esa huella de carbono. Y entre esas medidas es incluir combustibles no fósiles, ¿sí? O sea, biocombustibles, en sus procedimientos. Entre ellos los combustibles que llevan los aviones, el biojet. Uh-huh. Y lo bueno es no usar aceite alimenticio para hacer combustible, porque eso ya vimos, que usar la comida para hacer energía lo que genera es que aumenta el precio de la comida, y claro, eso no está bien, no es adecuado para la seguridad alimentaria, y entonces lo que se busca para hacer biocombustibles es fuentes que no sean alimento, como por ejemplo la brásica carina.
Buenísimo. Débora, tenemos que ir a un corte. ¿Nos esperás en línea un momento o ya volvemos?
Sí, cómo no.
Gracias.
Here's to the ones that we got. Cheers to the wish you were here, but you're not. Cause the drinks bring back all the memories of everything we've been through. Toast to the ones in today. Toast to the ones that we lost on the way. Cause the drinks bring back all the memories. And the memories, bring back your. There's a time that I remember when I did not know no pain. When I believed in forever and everything would stay the same. Now my heart feels like December when somebody say your name. Cause I can't reach out to call you, but I know I will one day, hey. Everybody hurts sometimes, everybody hurts someday, hey, hey. But everything gon' be alright, gon' raise a glass and say, hey. Here's to the ones that we got. Cheers to the wish you were here, but you're not. Cause the dreams bring back all the memories of everything we've been through. Toast to the ones in today. Toast to the ones that we lost on the way. Cause the drinks bring back all the memories. And the memories, bring back your. Memories, bring back your. There's a time that I remember when I never felt so lost. And I felt all of the hatred was too powerful to stop. And my heart feel like an ember, and it's lighting up the dark. I'll carry these torches for ya, and you know I'll never drop. Yeah. Everybody hurts sometimes, everybody hurts someday, yeah, yeah. But everything gon' be alright. Gonna raise a glass and say, hey. Here's to the ones that we got. To the wish you were here, but you're not. Cause the dreams bring back all the memories of everything we've been through. Toast to the ones in today. Toast to the ones that we lost on the way. Cause the dreams bring back all the memories. And the memories, bring back your.
Sobre la Tierra, en Radio UBA, 87.9.
20 y 26, estamos en el segundo bloque en Sobre la Tierra, el programa de la Facultad de Agronomía. Seguimos en comunicación con Débora Rondanini, docente de producción vegetal de nuestra facultad. Y estamos hablando sobre cultivos invernales alternativos al trigo y su producción en la Argentina. Hola, Débora.
Hola.
Hola,
muy
de
lindo
nuevo.
El tema musical.
Me alegro. Bien, sigamos con la entrevista, que veníamos muy bien. Y queríamos saber si, bueno, ¿podemos pensar actualmente en aumentar la superficie sembrada en la Argentina? Un poco adelantaste diciendo que estamos en un momento, digamos, oportunista para estos cultivos, ¿no?
Bueno, los sistemas van evolucionando, ¿sí? Los sistemas productivos, En Argentina, en gran parte de la región pampeana, los cultivos que más rentabilidad le dejan a los productores son los cultivos de verano, la soja, el maíz, en las regiones donde se hace girasol, y el cultivo, los cultivos de invierno entran en la rotación con otras necesidades, para cumplir otros objetivos y con otras necesidades, y entre ellos, bueno, los que el productor argentino está más acostumbrado es el trigo y la cebada, ¿no? Sí. Pero hay otras opciones cuando los productores quieren hacer más diversas sus rotaciones, ¿no? Y ahí entran entonces la colza y la carinata como opción. Uh-huh. Nadie está planteando dejar de hacer trigo para hacer solo estos cultivos, ¿no? Pero lo que decimos es que hay más opciones invernales, así como en algunas zonas está la arveja, están otras legumbres, los garbanzos. A medida que los mercados evolucionan y se van solicitando, va habiendo mercado para distintos productos, está bueno que el productor argentino tenga la capacidad y el conocimiento cultural de poder hacer distintas cosas en sus rotaciones, ¿no? Uh-huh. En ese sentido lo planteamos, ¿no? Hacer rotaciones diversas.
Y Débora, vos te ganaste un subsidio recientemente y queríamos preguntarte en qué consiste este trabajo que vas a hacer con este subsidio.
Bueno, el trabajo es en grupo, así que no es que lo gané yo, claro, lo ganó el equipo de trabajo. El equipo del doctor Daniel Miralles, de la Cátedra de Cereales, de Cerealicultura, y también trabajamos en otros proyectos y en otros trabajos con el doctor Javier Boto, de la Cátedra de Fisiología Vegetal, con quien también tenemos aprovechamos estas similitudes genéticas que tiene que tienen estas brásicas con otra crucífera famosa que es Arabidopsis, ¿no? Uh-huh. Que es una planta modelo que nos permite estudiar procesos con más detalle, ¿sí? Sin olvidar el campo, ¿no? Que es la parte que la parcela y el cultivo, que es la escala en la que trabajamos, por lo menos en nuestro grupo. Y bueno, les decía, el grupo del doctor Daniel Miralles, junto con un grupo de investigación de agronomía de la Universidad de la República de Uruguay, sí. Y junto con un grupo de investigación también de ecofisiología de cultivos de Chile, de la Universidad Austral de Chile en Valdivia. Estos tres países, estos tres grupos de investigación de tres países, obtuvimos un subsidio que se llama Fondo Fiduciario Pérez Guerrero, que es financiado por las Naciones Unidas, ¿no? Para su programa de desarrollo, ¿no? Uh-huh, el PNUD, uh-huh. Esas son las siglas. Y lo interesante y lo bueno es que nos va a permitir abordar problemas comunes en las tres regiones, ¿no? En los tres países, sí. En las regiones productivas, sí, sí. Templadas de las tres regiones, porque tenemos problemas comunes. Y en particular lo que vamos a estudiar es adaptabilidad genotípica, aprovechando una herramienta que generó la Facultad de Agronomía, que es los modelos Cronos. Uh-huh. Para ustedes seguramente ya han hablado del Crono trigo, de la Crono cebada, de la Crono soja.
Exacto, sí, sí, hemos hecho algunas notas con Daniel Miralles.
Exacto, bueno, aprovechando esta herramienta y esta misma lógica de generar una herramienta para que los productores puedan fácilmente elegir el genotipo, la localidad y la fecha de siembra, ya no solo para Argentina, sino para todos estos países, y poder predecir la fenología, o sea, los eventos a lo largo del ciclo del cultivo, en particular los eventos más críticos, ¿no? Que van a definir el rendimiento. Y la otra parte de este proyecto es analizar las adversidades, en particular el estrés hídrico y la alta temperatura, que uh-huh. Como sabemos son dos tipos de adversidades climáticas que están apareciendo con más frecuencia relacionado a los eventos de cambio climático que ya estamos sufriendo desde hace un tiempo.
Exacto.
Y entonces, ¿cómo responder? ¿Qué funciones de pérdida de rendimiento hay frente a estos estreses y cómo responder preventivamente, ¿no? Con un manejo defensivo, hablamos de manejos defensivos, uh-huh. Para poder pasar lo mejor posible esos estreses. sobre esos dos temas vamos a trabajarlo, y lo importante es esta visión regional, ¿no? Que ya salimos de la lógica de solo nuestro país y compartimos las mismas inquietudes y los mismos desafíos, y entonces está bueno estudiarlos entre todos en forma sinérgica.
O sea que en un punto están pensando en desarrollar un nuevo modelo Cronos para Colza y Carinata.
Exacto, sí, hacer Crono Colza o Crono Canola, veremos uh-huh. cómo qué nombre resulta más afín a los productores, y Crono Carinata, con localidades, con análisis de datos climáticos de localidades que vayan, como les contaba, ¿no? Desde en esta primera etapa Uruguay, Argentina y hasta el sur de Chile, ¿no? O sea que es un rango latitudinal muy importante.
Bien, qué importante que esté la facultad desarrollando estos modelos que sirvan a nivel de Sudamérica, ¿no?
Exacto, es un desafío importante. De hecho, ya con soja se hizo, ustedes lo han documentado con el Crono Soja, que hay para Paraguay, para Uruguay y para Argentina. Y, uh-huh. y bueno, el desafío es, ya que esta herramienta es exitosa, trasladarla a desarrollarla también para otros cultivos, para otras opciones invernales.
Buenísimo. Se nos acabó el tiempo, Débora, pero nos encantó charlar con vos y enterarnos de todas estas cosas.
Si me das un minuto, Pablo, te digo que además del doctor Daniel Miralles y del doctor Javier Boto, que son las cabezas de los laboratorios y de los grupos, hay mucha gente trabajando desde becarios, otros docentes, colaboradores externos que altruistamente aportan ideas, aportan información, y además, bueno, en particular en el caso de Carinata, estamos también con un convenio tecnológico entre la facultad y el semillero NUCID, Sociedad Anónima, que es el semillero que provee la genética de Carinata en Argentina en este momento. Así que es un grupo grande de personas trabajando.
Está bien, importante mencionarlo.
Sí.
Bueno, así que entonces ahora sí te mandamos un abrazo y seguimos en contacto permanente.
Bueno, perfecto. Y si andan paseando por la Facultad de Agronomía en algún momento y ven flores amarillas visitadas por muchos polinizadores, van a saber que esas son las flores de colza y de carinata que estamos trabajando en nuestros ensayos.
Vamos a ir a sacar unas fotos.
Son muy bienvenidos a sacar fotos, son muy fotogénicas.
vamos a estar por ahí, seguro. Bueno, gracias por estar en Sobre la Tierra, Débora.
A ustedes, un abrazo grande y saludos a la audiencia.
Chau, chau.
Sobre la Tierra, por Radio UBA.
Tercer bloque en Sobre la Tierra y estamos en el estudio con Natalia Alonso. Ella es estudiante de la licenciatura en Ciencias Ambientales de la FAUBA y con Patricio Strache, él es docente de Sociología y Extensión Rurales de nuestra facultad. Con ellos vamos a hablar sobre la tesis de Natalia, de la cual Patricio es director, que tiene que ver con la construcción comunitaria de un espacio natural de 83 hectáreas en La Ferrere, provincia de Buenos Aires. Bueno, bienvenida Natalia, bienvenido Patricio.
Buenas noches.
Hola, buenas noches.
Buenas noches, gracias por la invitación.
Buenísimo. No,
gracias por estar acá.
Bueno, para empezar, ponernos un poco en contexto, ¿no? ¿Qué nos pueden contar sobre esta reserva o no reserva de La Ferrere?
Sí, claro. Bueno, la reserva es, como decías, un predio de 83 hectáreas, está en La Ferrere, que es municipio de La Matanza, cuenca Matanza-Riachuelo, también para ubicarnos. Y bueno, este espacio históricamente era un aeroclub, funcionaba hace décadas de esta forma. En los años entre 2008 y 2010, más o menos, dejó de tener ese uso. Se construyó un hospital en la pista de aterrizaje. Esto, bueno, gobierno nacional, ¿no? Diciendo, bueno, prioridad, se construye este hospital, deja de tener ese uso. El predio también pasa a estar en el listado de tierras fiscales en las que se pueden construir viviendas Procrear. Bueno. Bueno, otro mandato, macrismo, años, pandemia. Y en todos esos años en los que el predio queda ahí como sin ninguno de estos usos, los vecinos lo empiezan a habitar como una reserva natural y como un espacio de encuentro comunitario. En el 2018 hicieron un festival por la reserva y empezaron a construir algo que tiene detrás demandas de calidad de vida, de necesidad de espacios verdes, de amortiguación de inundaciones, que es un tema que se repite mucho en toda la cuenca. Y bueno, eso es lo que estudié en esta tesis. Y sí, la denominamos la reserva, entre comillas, porque es una categoría local. O sea, localmente se la reconoce de esta manera, aunque no tenga una declaración oficial como tal. Así que bueno, esta categoría emergente es la que utilizo en la tesis.
¿Y por qué deciden estudiar este territorio? Ya nos estabas contando un poco las problemáticas que tienen, pero por ahí pueden profundizar un poco más por qué lo eligen.
Sí, en el año 2020 hubo un convenio, se dio inicio a un convenio por primera vez entre la Facultad de Agronomía y la Autoridad de Cuenca Matanza-Riachuelo, FAUBA Cumar, que fue un convenio que se hizo, decía, el 2020 por primera vez, se acaba de renovar hace poquito. Y es un convenio en el cual se propone justamente trabajar sobre tesis de grados o prácticas preprofesionales para que estudiantes de la FAUBA se reciban. Y bueno, de hecho en este momento hay una convocatoria abierta, se asigna un docente tutor de la facultad y un consultor por parte de ACUMAR. Hay en este momento una segunda convocatoria abierta hasta el 31 de agosto, por eso también quería comentarlo. ¿Y por qué en ese lugar? Bueno, cuando surgió la propuesta que la charlábamos con Nati, que habíamos compartido las aulas en el 2016 y varios espacios más, por un lado, por interés. Había un interés muy activo en poder estudiar, por un lado, pero también apoyar un proyecto súper incipiente y en formación. Otro punto central también es la accesibilidad. La factibilidad de un trabajo es una parte importante y había algunas propuestas que nos interesaban, pero quizás implicaban 6, 7 horas de viaje, que sin financiamiento era realmente complicado.
Seguro.
Y por otro lado, es que era una zona justamente por lo novedoso del proceso, no había laburos académicos en la zona, como quizás podía ser Ciudad Vita, Laguna de Rocha, que son algunos casos más estudiados en los últimos, diría, 7 a 10 años. Este era un proceso sobre el cual todavía no había nada. Y eso, bueno, era desafiante y lindo a la vez.
Sí. Por ahí pasa un curso de agua, ¿no? Un arroyo o un río, ¿no?
Por la reserva. Sí, el arroyo Susana, que es un afluente directo del río Matanza-Riachuelo.
Claro. ¿Y en qué consistió puntualmente el estudio? Ya por ahí metiéndonos en lo que es la tesis.
Mira, inicialmente porque este tipo de laburos, quizás a diferencia de incluso lo que estábamos escuchando recién, tienen la particularidad de que son súper dinámicos. Uno se propone un objetivo al inicio del partido, pero cuando está terminando, de pronto el objetivo dio un montón de vueltas. Y inicialmente charlábamos mucho con la gente de ACUMAR que lo central era poder estudiar las percepciones ambientales de los vecinos del ex aeródromo, principalmente porque lo pensábamos respecto de su potencial uso como área natural protegida. en vinculación con ACUMAR, siendo estudiante ella y graduado yo de la licenciatura en Ciencias Ambientales, nos parecía algo súper interesante. Y era, sin dudas, un aporte en términos de gestión territorial, un aporte a las políticas públicas, pero también un aporte a la relación entre áreas naturales protegidas y educación ambiental, que es algo que a Nati siempre le interesó y la motivó bastante. Dado que arrancamos esto en pandemia, inicialmente hubo mucho laburo de relevamiento documental, de relevamiento de noticias periodísticas, de relevamiento de redes sociales. Fue descubrir cómo hacer trabajo con la gente sin poder ir a campo. Pero después también pudimos incorporar, una vez que la situación lo permitió, entrevistas en profundidad, también entrevistas telefónicas, cuando la situación no nos permitía ir, con tanto con funcionarios y técnicos del Estado, como también con vecinos organizados y no organizados de la reserva, ir para allá, caminar la reserva.
Sí, por suerte pudimos ir para allá. Y también algo que se presentó fue asistir a videoconferencias, ¿no? Eventos por Zoom que hacían los vecinos, que quizás en otro momento habrían hecho el evento directamente en la reserva, pero en ese contexto convocaban, por ejemplo, un evento de cómo pensar nuestras ciudades y era por Zoom. Entonces, bueno, asistía, hacía alguna grabación, transcribía, ese fue mi trabajo. Y luego analizar estos datos, ¿no?
Analizar que siempre bajo este tipo de perspectivas es también una dinámica distinta a la que solemos estar acostumbrados. No es poner esto en un programa y pedirle al SPSS que nos dé, claro, hacer un análisis de varianza y a partir de ahí poder rechazar una hipótesis. Entonces fue interiorizarnos un poco en Python a través del hermano de Nati, que nos dio una mano importante con eso, y después también con software específico de análisis cualitativo como el Atlas T, que bueno, es hacer el ejercicio inverso de, en vez de partir de un marco teórico previo, laburar con los datos, a ver qué aparecía en los documentos, en las noticias, en las entrevistas con los vecinos, en las reuniones que se hacían por Zoom, y a partir de eso tratar de trabajar sobre esas percepciones ambientales y las dinámicas de las personas con el entorno.
Claro, generar la información de base.
Absolutamente. Pero desde las propias categorías de las propias personas y no de las categorías a priori nuestras.
Claro, eso es la particularidad también que tiene el trabajo, ¿no? De que tiene un fuerte componente social. Y me preguntaba, ustedes se encuentran con este lugar que es una recuperación comunitaria, ¿no? ¿Cómo, además de la gente que vive ahí, cuál es el entorno de actores sociales que están en ese territorio aportando a esa construcción?
Y sí, hay una serie de actores hay un elenco muy amplio, podemos decir. Tenemos, bueno, a los vecinos, que de por sí ya hay una variabilidad. O sea, están los vecinos que están organizados. Hay una organización que se llama Vecines con X, por la Reserva Natural de la Ferrere. Ahí ellos tienen redes sociales, si a alguien le interesa conocer más el día a día, qué está pasando, los pueden seguir. Pero después hay vecinos que van, visitan el espacio, quizás van, toman mate y vuelven a su casa. Hay distintos involucramientos, ¿no? Así que bueno, ahí ya hay una diversidad. Después tenemos actores estatales, que tenemos Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat por Nación, más involucrado con el proyecto Procrear, Municipio, La Matanza, ACUMAR, como Autoridad de la Cuenca Matanza-Riachuelo. Y también, bueno, dentro del municipio distintas secretarías, o sea, empieza a vislumbrarse la heterogeneidad del Estado en su estado más puro, más puro justamente, no sé si es la palabra, pero una heterogeneidad enorme de prioridades que tiene cada uno y bueno, parte de los aportes que quiere traer esta tesis, siento yo, es esto, ¿no? Como vislumbrar, bueno, los diálogos que puede haber entre distintos actores que para hacer una gestión más participativa, más fluida. Y bueno, y también tenemos, hay algunos privados en ciertas partes de la reserva, hay unas canchas de fútbol, hay una especie de salón de fiestas. Después también el sector de lo que se llama atrás de la reserva, se conoce así localmente porque al frente sería el acceso por la ruta 3, la mayor accesibilidad. Tuvo en estos tiempos basurales a cielo abierto, entonces también esto es una dinámica que se da mucho en los espacios de así urbanos y periurbanos que pueden tomar carácter de reserva natural, mientras están en los procesos de ser o no declaradas, se empiezan a generar basurales a cielo abierto por una falta de gestión de los residuos apropiada, o falta de concientización, o todo junto,
sí,
¿no?
Control, etcétera, sí.
Exactamente.
Y tenemos, no, simplemente agregar que tenemos pues entonces una linda amalgama donde incluso hablar de vecinos, vecinas, vecines, es también hablar de una heterogeneidad, no solo por quienes están dentro de la organización, como quienes no lo están, pero igualmente participan, como de aquellos que son vecinos de la zona y están a favor quizás más de, o hacen más énfasis en el derecho a la vivienda digna, asociado al procrear, quizás en desmedro de lo que puede ser el derecho a un ambiente sano, claro, que asociaríamos más al espacio de reserva.
Como una varias capas de heterogeneidad, digamos.
Definitivamente.
Sí.
Tenemos que ir a un corte. ¿Nos esperan un par de minutos? Vamos a escuchar una canción y ya volvemos.
Buenísimo.
Por supuesto que sí.
Seguí en Sobre la Tierra por Radio UBA.
Llegamos al cuarto y último bloque en Sobre la Tierra y seguimos charlando con Natalia Alonso y Patricio Strachea. Natalia es estudiante de Ciencias Ambientales y Patricio es docente de Sociología y Extensión Rurales de la AFA UBA y director de la tesis de Natalia. Con ellos estamos conversando sobre cómo los vecinos y las vecinas de La Ferrere convirtieron un predio de 83 hectáreas en un espacio público que además se está constituyendo como una reserva. Bueno, vamos ya, nos estaban contando de cómo hicieron el estudio. ¿Cuáles serían los principales resultados del trabajo?
Entre los resultados tienen que ver con varias de las cosas que analicé, ¿no? Como decíamos, esto te lo va demandando del mismo campo. Por un lado, tienen que ver con analizar cómo se configuran estos paisajes distintos que conviven y están en tensión, ¿no? Como analizar, bueno, para estos actores se construye esto, para estos lo otro, y señalar que si, quizás puntos en los que podría haber habido más diálogo, ¿no? Como para otros casos similares, cómo se podrían trabajar esas articulaciones. Y por otro lado, me enfoqué, como mi segundo capítulo se enfoca en el paisaje cotidiano, sería la mirada de quienes lo habitan cotidianamente. Uh-huh. Quienes van, no sé, todas las semanas y hacen una jornada de huerta o hacen una limpieza de la basura que había. Muchos de ellos, muchas de ellas, tienen memorias de haber crecido en este mismo municipio y entrar a jugar al aeroclub. Y bueno, los resultados tienen que ver con esas memorias afectivas, cargadas de disfrute, de esta sensorialidad con la naturaleza, de cómo corporizamos, ¿no?, el ambiente en nuestras experiencias, se construyen en lo que hoy por hoy significa, los significados que tiene este territorio para estas personas, y también en los que los proyectos que tienen con ese futuro, ¿no? Como aparecen mucho mis hijos, mis nietos, que poder disfrutar de la naturaleza. Entonces, bueno, la importancia de esto, de la corporización de la naturaleza en nuestras vidas. Y finalmente, estamos enmarcados en este interés de Acumar y las posibilidades de conservación de espacios de naturaleza en áreas urbanas o periurbanas. También analizo un poco las figuras de conservación que hay vigentes, tanto a nivel nacional como provincial. Y bueno, nos preguntamos por en qué figura entraría este caso, o está faltando alguna figura que reconozca lo comunitario y lo natural, uh-huh, y que en los casos en que se reconozca efectivamente se proteja como tal.
Recién mencionaste que había otros casos similares, ¿puede ser?
Sí, hay una serie de reservas. Más que nada me estuve enfocando, cuando encontré casos, busqué casos similares en la cuenca Matanza-Riachuelo, dado que venimos de la mano de Acumar. Uh-huh. Y hay varias reservas que algunas tienen protección provincial, municipal, y otras no, como,
ya son
como
reservas.
En el caso. Sí.
En algunos casos sí, hay reservas que están formalmente reconocidas como, claro, tales, y en otros casos son procesos más bien similares al que estamos viendo acá, que es un intento de parte de un grupo de vecinos porque eso se constituya como reserva, pero que formalmente todavía ese reconocimiento no está, entre otras razones, como dice Nati, porque no siempre existen las figuras necesarias para poder efectivamente dar cuenta de ello. Estamos muy acostumbrados, especialmente quienes empezamos a estudiar ambientales a los 18, 19 años, a pensar en conservar la naturaleza como algo que nos es ajeno, pero que queremos cuidar, pero que no deja de ser ajeno. Y lo que encontramos en esta ocasión es justamente que hay un vínculo afectivo con el paisaje súper fuerte. ¿Es conservar? Sí, claro que sí, pero no es conservar algo ajeno, es conservar algo propio. Claro. Y ahí es donde las categorías de conservación tradicionales no encuentran siempre.
Algo de conservar con la gente adentro, ¿no? Una cosa así sería. Y sí, lo que también es importante destacar es que incluso las que sí tienen protección, igualmente tienen procesos conflictivos por presiones tanto así como de generación de basurales, como veníamos hablando, como inmobiliarias, uh-huh, sobre todo, y de intereses privados. Por ejemplo, está la Reserva de Santa Catalina, que está en Lomas de Zamora, tiene una parte con protección municipal y otra provincial. Y aún así, quienes están organizados por ella tienen procesos muy, muy complejos que llevar adelante. Y bueno, así hay, creo que hay como alrededor de 12 con declaración oficial y por lo menos 6, 7 más que conozca. Y quién sabe si hay más espacios que se están reproduciendo estas dinámicas naturales comunitarias. Y que bueno, nos ponen muy, muy en cuestión esta la relación sociedad-naturaleza, ¿no?
Uh-huh. Y ahora que estaban diciendo esto de que no siempre está la figura como institucionalizada de cómo crear este tipo de espacios, ¿ustedes creen que a partir de este trabajo y de este análisis se podría pensar en institucionalizar una manera, si se quiere, de crear este tipo de espacios naturales comunitarios digamos, con el apoyo del Estado?
Ambicioso, ¿sabes?
Me encanta el optimismo, por supuesto, y la sana ambición. Yo quizás soy un poco más pesimista por naturaleza, pero no en el sentido de que no haya voluntad, más bien todo lo contrario. Una cosa que creo que hemos encontrado es en ciertos sectores, incluso del propio Estado, donde no lo imaginábamos, encontramos un acercamiento y una comprensión respecto de lo planteado muy grato. Pero a su vez, encontrar los mecanismos dentro de una estructura ya existente, sabemos que es complicado. Entonces, en ese sentido, quizás un trabajo no sea lo que va a lograr dar, hacer el clic, o quizás sí, eso sí. Lo veremos, pero la expectativa está. Y esta discusión, siendo algo que se está haciendo en el marco de este convenio, ya se empieza a dar, y de hecho hace un mes aproximadamente hubo una presentación en la Facultad de Agronomía donde le pidieron a Nati que presente sus resultados junto con toda la gente de ACUMAR. Es decir, la gente de ACUMAR está activamente interesada en esta discusión.
Es un aporte a la, para la discusión de crear algo que estaría buenísimo, ¿no?
Exactamente.
Bueno, nos quedamos ya sin tiempo para la entrevista. Muchas cosas por decir.
Querríamos seguir charlando.
Querríamos seguir, pero lamentablemente se nos termina el tiempo. Igual vamos a volver seguramente para ver cómo se termina este asunto. Así que les agradecemos por venir. Y
mucha suerte con la tesis.
Muchos éxitos. Y vamos a escuchar a un temita.
Bien, fue muy corto el temita.
apenas.
Así que se nos fue el programa, como decíamos. Así que, nos encontramos acá mismo el jueves que viene. Esperamos que ya viene. Con Tamashiro.
De vuelta con Tamashiro.
Perfecto.
Un saludo.
Hasta el jueves que viene.
Sobre la Tierra es una producción de la Facultad de Agronomía de la UBA, realizada por Yanina Nemirovsky, Sebastián Tamashiro y Pablo Rosset.